6 months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. If prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/talk. That's forhers.com/talk. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies based on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Modernidad líquida, por Sigmund Bauman. El individuo en guerra con el ciudadano. El título dado por Norbert Elias a su último estudio publicado póstumamente, Society of Individuals, logra captar de forma impecable la esencia del problema que ha atormentado a la teoría social desde sus albores. Rompiendo con una tradición instaurada desde Thomas Hobbes y reformulada por John Stuart Mill, Herbert Spencer y la ortodoxia liberal hasta ser considerada la doxa, el marco incuestionable de todo conocimiento ulterior del siglo XX, Elias reemplaza el I o el versus por el te, y al hacerlo, logra correr el discurso desde el plano del imaginary de dos fuerzas trabadas en el combate mortal pero interminable de la liberación o de la dependencia hacia el plano de la concepción recíproca. La sociedad que da forma a la individualidad de sus miembros y los individuos que dan forma a la sociedad con los propios actos de sus vidas, poniendo en práctica estrategias posibles y viables dentro del tejido social de sus interdependencias. Asignar a sus miembros el rol de individuos es una marca de origen de la sociedad moderna. Esa asignación de roles, sin embargo, no fue un acontecimiento único. Es una actividad reescenificada diariamente. La sociedad moderna existe por su incesante acción individualizadora. Así como la acción de los individuos consiste en reformar y renegociar diariamente la red de lazos mutuos que llamamos sociedad. Ninguno de los dos socios dura mucho tiempo, y por lo tanto, el significado de individualización sigue cambiando, tomando siempre nuevas formas. Mientras el resultado acumulado de su historia pasada socava las reglas heredadas, establece nuevos preceptos de comportamiento y corre nuevos riesgos. Individualización significa ahora algo muy diferente de lo que significaba hace 100 años y de lo que implicaba en los albores de la era moderna, en tiempos en que se exaltaba la emancipación del hombre de la ceñida urdimbre de la dependencia comunal, de su vigilancia y su coerción. Jenseits von Klasse und Stand, o Más allá de la clase y el Estado, de Ulrich Beck, y algunos años después, su Risikogesellschaft auf dem Weg in eine andere Moderne, que significa la sociedad del riesgo hacia una nueva modernidad, junto con Ein Stück eines Leben, Faun und Individualisierungsprozess, que en su traducción sería un pedazo de su propia vida, las mujeres en el proceso de individualización de Elisabeth Beck Gernsheim. Abrieron un nuevo capítulo a nuestra comprensión del proceso de individualización. Esos trabajos mostraban este proceso como una historia en curso con sus distintas etapas, aunque con un horizonte móvil y una lógica errática de giros y vuelcos más que con un telos o un destino predeterminado. Puede decirse que así como Elías dio marco histórico a la teoría del individuo civilizado de Sigmund Freud explorando la civilización como un acontecimiento de la historia moderna, Beck dio marco histórico a la explicación de Elías acerca del nacimiento del individuo, al representar ese nacimiento como un aspecto de la continua y constante, compulsiva y obsesiva modernización. Beck también liberó a la representación de la individualización de su formato temporal y efímero, que, más que esclarecer el panorama, lo oscurecía. Primero y principal, la liberó de las visiones de desarrollo lineal, una progresión trazada sobre los ejes de emancipación, creciente autonomía y libertad de autodeterminación, abriendo de esa manera el camino al escrutinio de la variedad de tendencias históricas de la individualización y sus productos, permitiendo una mejor comprensión de las características distintivas del estado actual. En pocas palabras, la individualización consiste en transformar la identidad humana de algo dado en una tarea, y en hacer responsables a los actores de la realización de esta tarea, y de las consecuencias, así como de los efectos colaterales de su desempeño. En otros términos, consiste en establecer una autonomía de jure, haya o no haya sido establecida también una autonomía de facto. Con esto, los humanos ya no nacen a su identidad, según la famosa frase de Jean-Paul Sartre. No basta con nacer burgués, hay que vivir la vida como un burgués. Nótese que esto no era necesario ni aplicable a los príncipes, caballeros, siervos y aldeanos de la era premoderna, ni puede afirmarse resueltamente de los ricos o pobres por herencia de los tiempos modernos. La necesidad de transformarse.
6 months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. If prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/talk. That's forhers.com/talk. Tompound products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies both on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed Sponsored Jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
En lo que uno es constituye la característica de la vida moderna, y solamente de ella, no de la individualización moderna, ya que esa expresión es un pleonasmo evidente. Hablar de individualización y de modernidad es hablar de una sola e idéntica condición social. La modernidad reemplaza la heteronomía del sustrato social determinante por la obligatoria y compulsiva autodeterminación. Esto es cierto respecto de la individualización durante toda la era moderna, durante todas sus etapas y para todos los sectores de la sociedad. Pero dentro de este brete común existen variaciones significativas que han distinguido a sucesivas generaciones y a diversas categorías de actores sociales de un mismo periodo histórico. la modernidad temprana desarraigaba para poder rearraigar, mientras que el desarraigo era el destino socialmente aprobado, el rearraigo era impuesto a los individuos como una tarea. Una vez que el rígido marco de los estamentos sociales fue quebrado, la tarea de autoidentificación impuesta a los hombres y mujeres de la modernidad temprana quedó reducida al desafío de vivir fiel a su clase, a la altura de los vecinos, de adecuarse a los tipos sociales de clases emergentes y modelos de conducta de imitar, siguiendo un patrón de aculturarse sin perder el paso ni desviarse de la norma. Los estamentos, en tantos sitios de pertenencia heredados, fueron reemplazados por las clases en tanto objetivos de membresías fabricadas. Mientras que los primeros eran una atribución, las membresías implicaban en gran medida un logro. Las clases, a diferencia de los estamentos, exigían que uno se les uniera y las membresías debían ser renovadas continuamente, reconfirmadas y probadas por el comportamiento de todos los días. Retrospectivamente puede decirse que la división de clases, o para el caso la división de géneros, fue una consecuencia del acceso desigual a los recursos necesarios para hacer efectiva la autoafirmación. Las clases se diferenciaban en cuanto al espectro de identidades que ofrecían y en cuanto a la facilidad de elegirlas y adoptarlas. Las personas dotadas de menores recursos y por lo tanto con menos opciones a su disposición debían compensar su debilidad individual con el poder de la cantidad, cerrando filas e involucrándose en acciones colectivas. Como lo señalara Klaus Hoff, el accionar colectivo de clases era algo tan natural para aquellos que se encontraban en los escalones más bajos de la escala social como lo era para sus empleadores la persecución individual de sus objetivos de vida. Las privaciones fueron sumando, por así decirlo, hasta cristalizarse bajo la forma de intereses comunes, que sólo parecían poder ser tratados con un remedio colectivo. El colectivismo fue la estrategia privilegiada de aquellos que eran blanco de la individualización, pero incapaces de autoafirmarse como individuos por encontrarse librados a sus propios recursos, obtenidos individualmente y ostensiblemente inadecuados. La conciencia de clase de los más acomodados, por el contrario, fue un efecto parcial y, en cierto modo, derivado. Mayormente, surgió cuando la distribución desigual de los recursos fue desafiada y puesta en peligro. En cualquiera de los casos, sin embargo, los individuos de la modernidad clásica, una vez desarraigados por la descomposición del orden estamental, desplegaron sus nuevas atribuciones y sus nuevos derechos a actuar de manera autónoma en la búsqueda frenética del rearraigo. No es que escasearan lugares donde acomodar de inmediato a esos individuos. La clase, si bien era algo construido y negociable más que algo heredado a lo que uno nacía, como sucedía con los estamentos, tendía a sujetar a sus miembros con tanta fuerza y rigor como lo hacían los estamentos hereditarios de la sociedad premoderna. La clase y el género se cernían más allá del espectro de las opciones individuales. Escapar de su sujeción no era mucho más fácil que desafiar el lugar de uno en la divina cadena del ser de la premodernidad. A todo efecto y propósito, la clase y el género eran hechos de la naturaleza, y la labor dejada a la autoafirmación de la mayoría de los individuos era la de encajar en el nicho que se les había asignado, comportándose tal y como lo hacían los otros ocupantes. Es precisamente esto lo que diferencia la individualización de antaño de la forma que ha tomado en Risikogesellschaft en tiempos de la modernidad reflexiva o segunda modernidad, como alternativamente denomina Ulrich Beck, a la época contemporánea. No existen canteros previstos donde rearraigarnos, y en tanto postulados y buscados, esos canteros demuestran ser frágiles y con frecuencia se desvanecen antes de que el trabajo de rearraigo esté terminado. Existe más bien una variedad de juegos de las sillas, en los que dichas sillas tienen diversos tamaños y estilos, cuya cantidad y ubicación varían, obligando a hombres y mujeres a estar en permanente movimiento sin prometerles completud alguna ni el descanso o la satisfacción de haber llegado, de haber alcanzado la meta final donde uno pueda deponer las armas, relajarse y dejar de preocuparse. No existen perspectivas de rearraigo al final del camino tomado por individuos ya crónicamente desarraigados. No nos equivoquemos. Ahora, como antes, en la modernidad, tanto en su etapa líquida y fluida como en su etapa sólida y pesada, la individualización es un destino, no una elección. En la tierra de la libertad individual de elección, la opción es escapar a la individualización, y de rehusarse a tomar parte de ese juego es algo enfáticamente no contemplado. La autocontención y la autosuficiencia del individuo pueden ser también otra ilusión. Que los hombres y mujeres no tengan a quien culpar de sus frustraciones y preocupaciones no implica, hoy más que ayer, que puedan defenderse de sus frustraciones utilizando sus electrodomésticos, o que puedan escapar de sus problemas al estilo barón Münchhausen, sirviéndose de los cordones de sus zapatos. Y además, si se enferman, se presupone que es porque no han sido lo suficientemente constantes y voluntariosos en su programa de salud. Si no consiguen trabajo, es porque no han sabido aprender las técnicas para pasar las entrevistas con éxito, o porque les han faltado una resolución, o porque son lisa y llanamente vagos. Si se sienten inseguros respecto del horizonte de sus carreras y los atormenta su futuro, es porque no saben ganarse amigos e influencias y han fracasado en el arte de seducir e impresionar a los otros. Esto es, en todo caso, lo que se les dice en estos días, y lo que han llegado a creer, de forma tal que se comportan como si fuera de hecho así. Como lo señala acertada y agudamente Beck, el modo en el que uno vive se vuelve una solución biográfica a contradicciones sistémicas. Los riesgos y las contradicciones siguen siendo producidos socialmente. Solo se está cargando al individuo con la responsabilidad y la necesidad de enfrentarlos. Abreviando, se ensancha la brecha entre la individualidad como algo predestinado y la individualidad como la capacidad práctica y realista de autoafirmarse, que no debe confundirse con la individualidad asignada, en tanto individuación, término utilizado por Beck para diferenciar al individuo que se autoabastece y se autoimpulsa del ser humano que no tiene otra opción más que la de actuar, incluso contra la evidencia objetiva, como si hubiese ya alcanzado la individuación. El dato crucial es que franquear esa brecha no forma parte de esa capacidad. La capacidad autoafirmativa de los hombres y mujeres individualizados en general no alcanza los requerimientos de una genuina autoconstitución. Como observara Leo Strauss, la otra cara de la libertad sin frenos es la insignificancia de la elección, y ambas caras se condicionan mutuamente. ¿Por qué prohibirse lo que no tiene, en definitiva, mayores consecuencias? Un observador cínico podría decir que la libertad llega cuando ya no importa. Existe una desagradable mosca de impotencia en la sabrosa sopa de la libertad, cocida en la olla de la individualización. Esa impotencia resulta tanto más odiosa, molesta y ofensiva en vistas del poder que la libertad nos debería conferir. Y si, como en el pasado, el remedio fuera marchar codo a codo y al mismo paso, si las fuerzas individuales, débiles e impotentes cuando están solas, se condensaran en la forma de una posición y acción colectivas, ¿podríamos lograr juntos lo que ningún hombre o mujer soñaría con lograr por sí solo? Quizás el problema, sin embargo, es que esa convergencia y esa condensación de preocupaciones individuales en forma de intereses comunes y luego en forma de acción conjunta son una tarea titánica, ya que los problemas más comunes de los individuos, por destino, no son aditivos. No se dejan sumar en una causa común. Se pueden juntar, pero no cuajarán. Uno podría decir que así son desde el principio, de modo tal que carezcan de la interfaz necesaria para engancharse con los problemas de las otras personas. Los problemas pueden ser similares, y los cada vez más populares programas de chismes y entrevistas, o chat shows, se desviven por mostrar sus similitudes, mientras bombean el mensaje de que precisamente ésta radica en el hecho de que cada persona que padece cierto problema lo maneja por sí sola, pero no conforman una totalidad mayor que la suma de las partes. Tampoco adquieren ninguna característica nueva, ni por estar juntos se vuelven más fáciles de manejar, enfrentar o abordar. La única ventaja que puede ofrecer la compañía de otros que padecen lo mismo es reconfirmar a cada uno que los demás también luchan diariamente a solas con sus dificultades, y por lo tanto, infundir nuevos ánimos y energías a la alicaída decisión de seguir luchando. Uno quizá también logre aprender de la experiencia de otros en cuanto a cómo sobrevivir el próximo round de achicamiento, a cómo tratar con niños que se creen adolescentes y con adolescentes que no quieren convertirse en adultos, a cómo expulsar de nuestro sistema la grasa y otros cuerpos extraños indeseables, a cómo deshacernos de una adicción que ya no nos causa placer o de compañeros que ya no nos satisfacen. Pero lo primero que uno aprende del contacto con los otros es que la única ayuda que nos pueden brindar es el consejo de cómo sobrevivir en nuestra propia e irredimible soledad, y que la vida de todos está llena de peligros que deben ser enfrentados y combatidos en soledad. Y además existe otro problema. Tal y como lo sospechaba de Tocqueville, liberar a la gente puede volverla indiferente. El individuo es el enemigo número uno del ciudadano, sugería de Tocqueville. El ciudadano es una persona inclinada a procurar su propio bienestar a través del bienestar de su ciudad, mientras que el individuo tiende a la pasividad, el escepticismo y la desconfianza hacia la causa común, el bien común, la sociedad buena o la sociedad justa. ¿Qué significa bien común sino dejar que cada uno se satisfaga a su modo? Toda actividad que emprendan los individuos cuando se juntan y todo beneficio que sus tareas compartidas les importen auguran una restricción de su libertad de procurarse lo que consideran conveniente para sí mismos por separado y no ayudan en nada a tales fines. Las únicas dos funciones de utilidad que uno puede esperar y desear que cumpla el poder público son la observancia de los derechos humanos, o sea, que cada uno pueda seguir su propio camino, y la posibilidad de que todos lo hagan en paz, protegiendo la seguridad de las personas físicas y sus propiedades, encerrando a criminales, reales o potenciales en prisiones, y manteniendo libres las calles de arrebatadores, pervertidos, vagabundos y toda otra clase de extraños detestables y malintencionados. Con su usual e inimitable ingenio, Woody Allen logra captar acertadamente las flaquezas y caprichos de los individuos por decreto de nuestros días cuando pasa revista a folletos imaginarios que publicitan cursos de verano para adultos, de esos a los cuales los estadounidenses tanto ansiarían asistir. El curso de teoría económica incluye el ítem inflación y depresión, cómo vestirse según sea el caso. El curso de ética incluye el imperativo categórico y seis maneras de hacer que funcione en su beneficio, mientras que el folleto de astronomía informa que el Sol, que está hecho de gas, puede explotar de un momento a otro, destruyendo por completo nuestro sistema solar. Los alumnos serán aconsejados sobre qué debe hacer un ciudadano común en tal circunstancia. Resumiendo la otra cara de la individualización, parece ser la corrosión y la lenta desintegración del concepto de ciudadanía. Joel Roman, coeditor de Spirit, señala en su reciente libro La Democratita Individuis, en 1998, traducido La Democracia de los Individuos, que la vigilancia se halla degradada a su función de custodiar bienes, mientras que el interés general no es más que una junta de egoísmos, simpáticas emociones colectivas y miedo al prójimo. Roman incita a los lectores a buscar la renovada capacidad de decidir juntos, notoria hoy en día por su ausencia. Si el individuo es el enemigo número uno del ciudadano, y si la individualización pone en aprietos la idea de ciudadanía y la política basada en ese principio, es porque las preocupaciones de los individuos, en tanto tales, colman hasta el borde el espacio público cuando estos aducen ser los únicos ocupantes legítimos y expulsan a los codazos del discurso público todo lo demás. Lo público se encuentra colonizado por lo privado. El interés público se limita a la curiosidad por la vida privada de las figuras públicas, y el arte de la vida pública queda reducido a la exhibición pública de asuntos privados y a confesiones públicas de sentimientos privados. Cuanto más íntimos, mejor. Los temas públicos que se resisten a esa educación se transforman en algo incomprensible. Las posibilidades de que los actores individualizados sean rearraigados en el cuerpo republicano de la ciudadanía son escasas. Lo que los anima a aventurarse dentro de la escena pública no es tanto la búsqueda de causas comunes, ni de los modos de negociar el significado del bien común y los principios de la vida en común, sino más bien una desesperada necesidad de interconectarse. Compartir intimidades, como no cesa de señalar Richard Sennett, tiende a ser el método preferido, si no el único restante, de construcción de comunidad. Esta técnica de construcción solo puede dar a luz comunidades frágiles y efímeras como emociones dispersas y erráticas que cambian de objetivo, sin ton ni son, a la deriva en su búsqueda infructuosa de un puerto seguro. Comunidades de preocupaciones compartidas, ansiedades compartidas u odios compartidos, pero en todo caso comunidades perchero, reuniones momentáneas alrededor de un clavo en el que muchos individuos solitarios cuelgan sus miedos individuales y solitarios, como lo señala Ulrich Beck en su ensayo On the Mortality of Industrial Society, y cito: "Aquello que emerge de la disuelta norma social es un ego desnudo, atemorizado y agresivo en busca de amor y ayuda. En su búsqueda de sí mismo y del afecto social, se pierde con facilidad en la jungla del yo. Alguien que anda hurgueteando en la niebla del propio yo se vuelve incapaz de advertir que ese aislamiento, ese solitario confinamiento del ego, es una condena masiva". Fin de la cita. La individualización ha llegado para quedarse. Todo razonamiento acerca de los medios de hacer frente a su impacto sobre el modo en que llevamos adelante nuestras vidas debe partir de la aceptación de ese hecho. La individualización concede a un número cada vez mayor de hombres y mujeres una libertad de experimentación sin precedentes, pero también acarrea la tarea sin precedentes de hacerse cargo de las consecuencias. El abismo que se abre entre el derecho a la autoafirmación y la capacidad de controlar los mecanismos sociales que la hacen viable o inviable parecen alzarse como la mayor contradicción de la modernidad fluida. Una brecha que, por ensayo-error, reflexión crítica y abierta experimentación, debemos aprender a enfrentar colectivamente. Ok, lo dejaremos hasta aquí por esta ocasión, y en la próxima grabación continuaremos con el siguiente punto, que se titula El dilema de la teoría crítica en una sociedad de individuos. Esto es todo por el momento. Gracias.
Six months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. If prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/talk. That's forhers.com/talk. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies based on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.